Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Llegamos a los últimos versículos de este tercer capítulo. Un capítulo monumental. Algunos dirían que es el capítulo más monumental en toda la Biblia. Recuerde, Génesis es el libro de los comienzos. Es el registro histórico, inerrante, inspirado y divinamente escrito de los orígenes. Génesis, particularmente los capítulos 1 al 11, es historia escrita por Dios a través de Moisés para explicarnos por qué el mundo es como es, física, social, moral y espiritualmente. Todo lo que necesitamos saber sobre los orígenes se encuentra en estos primeros 11 capítulos de Génesis. Ahora, hemos cubierto los dos primeros capítulos, los cuales tratan sobre el mundo tal como es físicamente. Y hay más sobre eso en la sección que vendrá más adelante sobre el diluvio, que alteró drásticamente la forma física de la tierra misma. Hemos pasado de tratar sobre la forma en que las cosas son físicamente, capítulos 1 y 2, el mundo material, a la forma en que las cosas son en el capítulo 3, en el mundo inmaterial. Y aquí aprendemos sobre asuntos sociales y asuntos morales e incluso asuntos espirituales. Así como los dos primeros capítulos nos hablan sobre la creación del universo en 6 días de 24 horas y constituyen una historia perfectamente precisa de la creación material, el capítulo 3 nos habla de manera perfectamente precisa sobre el problema del pecado que afecta al hombre social, moral y espiritualmente. Entiendo que no podemos esperar que las mentes incrédulas de nuestro mundo acepten esta historia divina. Espero eso, y así es. El mundo incrédulo nunca ha aceptado la historia del libro de Génesis. Las personas impías e incrédulas no están sujetas a la palabra de Dios. Y esa es una verdad triste, pero aún más triste, en la realidad de que la mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos cuestionan la precisión literal e histórica de Génesis. Y así también son culpables de rechazar la Escritura en un punto muy crítico, sus primeros capítulos. Ahora, hemos relatado algo del rechazo del mundo, entre comillas, cristiano, de una creación de 6 días, y solo por un momento quiero hacerles saber que lo que Génesis capítulo 3 dice sobre la historia del pecado, sobre la condición social, moral y espiritual del hombre, también es rechazado por aquellos que dicen ser cristianos. Eso es triste porque esta es una historia perfectamente precisa. Nuevamente esperaríamos que los incrédulos rechacen la historia de la forma en que las cosas son moralmente en nuestro mundo, pero estamos algo sorprendidos al ver a cristianos desconfiar de este relato. Dice usted, ¿qué estás diciendo? Bueno, para darle una ilustración, me dieron un artículo escrito por Ken Ham, quien es un creacionista y científico destacado. Y en el artículo él escribe lo siguiente: puedo recordar varias instancias en el último año en las que líderes cristianos, pastores y teólogos han insistido en que Génesis 1 al 11 fue escrito como una metáfora, es decir, figurativamente. Incluso pregunté específicamente a algunos de estos líderes si el relato de Adán, el jardín y la caída eran metafóricos, y la respuesta fue un rotundo sí. En una llamada telefónica reciente le escribe un hombre que escribe para un ministerio conocido. Me dijo lo siguiente, y cito, no se trata de si hubo una caída literal o no, sino de si la caída fue literal. ¿Confuso? Bueno, lo que él está diciendo es que el relato escrito de Adán, el jardín y la serpiente no es historia literal, sin un recurso literario para enseñarnos que somos caídos, que somos pecadores. ¿Por qué alguien rechazaría Génesis 3? ¿Por qué alguien que se llama a sí mismo cristiano y dice que cree en la Biblia rechazaría Génesis 3? Bueno, rechazan Génesis 3 para acomodar su rechazo de Génesis 1 y 2. Si usted va a rechazar Génesis 1 y 2, usted va a tener que permitir miles de millones de años y no 6 días. Para acomodar ese enfoque a Génesis en los capítulos 1 y 2, también usted va a tener que rechazar la historicidad de Génesis 3. Y así dicen que Adán, en una metáfora, no un hombre real. Y cuando el Señor Dios llamó a Adán, ¿dónde estás? Estaba él diciendo, ¿dónde coloqué esa metáfora? A sí mismo. De hecho, el nombre de Adán es usado 27 veces en la Biblia. Lucas capítulo 3, versículos 37 y 38 incluyen a Adán en la genealogía de Jesucristo. De hecho, la genealogía de Jesucristo comienza con Jesucristo y llega hacia atrás hasta Adán. El versículo 14 de la epístola de Judas dice que Enoc fue el séptimo desde Adán. El primer libro de Crónicas, capítulo 1, incluye a Adán en la genealogía de personas reales. Y Romanos 5:14 dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Incluso Job 31:33 dice, si encubrí mis transgresiones como lo hizo Adán, dice Job. Y entonces podremos concluir que si Adán es solo un tipo metafórico o un recurso literario, ¿es eso verdad para todas las demás personas en todas las demás genealogías y todas las demás comparaciones con Adán? Y luego, para ser lógicamente coherentes, ¿es Jesucristo nada más que una metáfora? Digo eso porque es clave para nosotros esta noche. Es en este relato de Adán, donde aparecen por primera vez en la historia bíblica los elementos de la salvación. Permítanme decir eso de nuevo. Es aquí en este relato de Adán, donde los elementos de la salvación aparecen por primera vez en la historia bíblica. Ken Ham dijo en ese artículo, si el Evangelio está basado en una metáfora o herramientas literarias, entonces no tiene una base real en la historia y se puede interpretar de muchas maneras, abriendo el camino a muchos significados para la salvación. Fin de la cita. Es torpe, es insensato creer en algo que no sea que Adán fue un hombre real y Eva una mujer real. Y lo que he registrado en Génesis capítulo 3, al igual que en Génesis 1 y 2, es historia real. Eso se vuelve crítico en este punto, absolutamente crítico, porque aquí al final del capítulo 3, Dios introduce el plan de salvación y está específicamente vinculado al hombre y la mujer y los eventos que son relatados en este capítulo. Permítanme leerle los versículos 20 al 24. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, cuando usted lee eso, suena como una especie de colección de cosas que necesitan, en cierta manera, ser resumidas para, en cierta manera, cerrar la historia. Al principio podría no parecer tener una conexión o relación significativa, pero la tienen. Porque en estos versículos, versículos 20 al 24, asuntos críticos son tratados. Lo que usted tiene aquí en esta increíble sección pequeña es la introducción de la salvación, la introducción de la redención. Y esto está literalmente cargado de significado. Aquí está el protoevangelio verdadero, aquí está el primer evangelio, aquí está la primera promesa del evangelio desplegada. El plan de salvación, el plan de redención. No puedo resistirme a decir de nuevo, como a menudo lo considero, que aquí de nuevo, con muy pocas palabras, con una asombrosa economía de palabras, Dios ha dicho todo lo que necesita ser dicho sobre la realidad vasta de la salvación. Aquí en este texto son dados los componentes necesarios para la salvación. Aquí está la teología de la redención, desde el lado del hombre y desde el lado de Dios. Porque aquí en los versículos que acabo de leerles, 5 versículos breves, desde el lado del hombre se introducen la fe y el arrepentimiento, y desde el lado de Dios se introducen la expiación y la seguridad. Y eso esencialmente resume la salvación. El hombre cree con un corazón arrepentido y Dios provee la expiación y asegura al pecador creyente por la eternidad. Esa es la suma del plan. Lo que se requiere del hombre o la mujer es arrepentirse y creer. Lo que se requiere de Dios es proveer expiación y asegurar al pecador. Y todo está aquí. La salvación de pecadores, su liberación, su rescate del pecado, siempre ha sido por medio de la fe y el arrepentimiento, a través de la expiación y el poder de Dios para asegurarnos para la vida eterna. Ahora, no todo lo que se podría o se dirá sobre la fe se dice aquí. No todo lo que se podría o se dirá sobre el arrepentimiento está aquí. No todo lo que se podría o se dirá sobre la expiación está aquí. Y no todo lo que se podría o se dirá sobre la seguridad está aquí, pero esos son introducidos aquí. La fe y el arrepentimiento y la expiación y la seguridad son expandidos en el Antiguo Testamento, son expandidos nuevamente en la enseñanza de los evangelios y encuentran su máxima expresión a través de las epístolas del Nuevo Testamento. Pero aquí, muy temprano, en el mismo capítulo que la caída y la maldición, estos elementos necesarios para redimir a pecadores están presentes en términos claros. Veremos por parte de Adán la fe y el arrepentimiento, y por parte de Dios la expiación y la seguridad. Solo les recuerdo ahora, la Biblia es progresiva. Es una revelación progresiva. Escucha atentamente, no va de error a verdad. Va de incompletitud a completitud. Todo es verdad, pero no está completo hasta que se cierra la revelación. Lo que usted tiene aquí entonces es la introducción del gran corazón doctrinal de la salvación. ¿Y no es maravilloso que suceda en el tercer capítulo, donde el hombre cae y donde el hombre es maldecido y la mujer es maldecida y la muerte reina? Pero es inmediatamente después de esa maldición que el Espíritu Santo de Dios inspira a Moisés a escribir el registro de la redención en su primera expresión inicial. Así que lo que vamos a ver son esas cuatro grandes verdades, dos desde el lado humano, dos desde el lado divino. Comencemos con el lado del hombre. Si ha de haber salvación para el pecador, si ha de ser liberado del poder del pecado, que ahora lo ha dominado, si él ha de ser liberado de la maldición, si él ha de ser liberado de Satanás, si él ha de ser liberado de la muerte, debe haber fe. La salvación a lo largo de la Escritura, desde aquí hasta el final mismo de la historia redentora, siempre es por fe. Siempre por fe. En ningún momento alguien fue salvo por obras. Incluso aquí en Génesis 3, la salvación es claramente por fe. ¿Y qué queremos decir con eso? Simplemente creer en Dios. Creer en Dios tal como Él habla. Es decir, creer en todo lo que Dios ha dicho. Ahora, obviamente, en este punto de la historia redentora, Dios no había dicho todo lo que iba a decir. Pero la fe requería que creyeras en su palabra en la medida en que la había revelado. Creer en la palabra de Dios, confiar en la promesa de Dios, creer que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Adán y Eva siempre creyeron que todo lo que Dios había dicho era verdad? No, hasta cierto punto lo hicieron. Luego Satanás entró en su mundo y Satanás los tentó a creer que Dios no les había dicho la verdad, ¿correcto? Satanás les dijo, ciertamente no, que moriréis. Dios dijo que el día que comieran del árbol morirían. Satanás dijo que Dios era un mentiroso. Y obviamente Adán y Eva le creyeron a Satanás. Ellos creyeron las mentiras de la serpiente. Eso, francamente, es como usted podría definir la condición no regenerada de alguien. Donde usted no está comprometido con creer en la palabra de Dios. De hecho, la serpiente los llevó a concluir que Dios no era honesto, que Dios no era verdadero, que Dios no era digno de confianza, que Dios no decía las cosas tal como son. Satanás los convenció de que Dios no podía ser confiado, que Dios no era realmente bueno, porque si lo fuera, como él afirmaba serlo, no les habría negado el conocimiento del bien y del mal. Es bastante sorprendente en realidad pensar en el hecho de que a pesar de lo que podían ver ellos, a pesar de lo que podían experimentar acerca de la bondad de Dios, a pesar del poder obvio de la palabra de Dios que lo rodeaba, porque por su palabra él había creado todo el universo en el que vivían, incluido el paraíso del Edén, a pesar de que podían ver, a pesar de que podían experimentar la bondad de Dios y el poder de la palabra de Dios y caminar y hablar con Dios en el fresco del día y conocerlo íntimamente y personalmente, a pesar de que todo eso era verdad, fueron llevados a un punto en medio de experimentar la perfección de Dios, donde no confiaban en Él. Sorprendente. Y ahora han caído en pecado. Y fue muy evidente, porque lo primero que hicieron cuando fueron conscientes de su pecado fue cubrir su desnudez y vergüenza. Comenzaron a sentir los impulsos de la culpa. Comenzaron a sentir los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Comenzaron a sentir todos los impulsos malos. Sabían que estaban aislados de Dios. Comenzaron a esconderse de Dios. E inmediatamente supieron que Satanás era el mentiroso, ¿verdad? Ellos sabían que Satanás mentía. Y deben haber sabido que Dios les decía la verdad todo el tiempo, porque comenzaron a experimentar decadencia. Pero inmediatamente se ejerció la fe. Pasaron de haber confiado en Satanás a confiar en Dios. Ve al versículo 20. Y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. Ahora usted lee eso al principio y dice, bueno, eso es solo un hecho. Bueno, es mucho más que eso. Este es un testimonio de la fe de Adán. Adán nombró a su esposa. Así es, la nombró. Hasta este punto ella no había tenido un nombre, solo había sido la mujer. Él la nombra Eva, y me apresuro a decir, ¿sabe lo que eso significa? Significa vida. La palabra Eva en el hebreo significa vida. Y sea cual sea el idioma que hablaban en el jardín, este nombre significaba vida. Ahora, ¿por qué la nombraría vida si estaban bajo la sentencia de muerte? Dios acababa de imponerle la muerte. Y él da la vuelta y nombra a su esposa vida. Ahora, hubo una promesa en la creación, Génesis 1:28. Y usted recuerda esa promesa. Dios había creado al hombre y a la mujer, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que lo que Dios les estaba diciendo era que iban a reproducirse. Iban a reproducirse y poblar el mundo. Y bien, podrían haber pensado que debido a que la muerte entrando en la escena, eso nunca iba a suceder. Eso nunca se cumpliría. Ellos simplemente morirían y todo terminaría. Excepto por el hecho, regresa al capítulo 3, versículo 15, que Dios había dicho, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente, y él está hablando con Satanás. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerda esa promesa? Dios le dice a Satanás, voy a poner hostilidad entre tú y la mujer. Eso es algo bueno. Dios le está diciendo a Satanás, ¿crees que tienes esa mujer? No la tienes. ¿Crees que la tienes de tu lado permanentemente? No la tienes. Tú vas a ser enemigo de ella y ella va a ser tu enemigo, lo cual significa que ella va a estar de mi lado. Justo ahí, Dios estaba diciendo, yo voy a tomar a esa mujer para mí. Voy a redimir a ese pecador caído. Y ese pecador caído se convertirá en el enemigo de Satanás. Esa es una promesa de salvación. Y esa enemistad, esa hostilidad, no solo está ocurriendo entre tú y la mujer, sino entre tu simiente, es decir, la descendencia de Satanás, todos aquellos que son hijos del diablo y la simiente de ella. Esto significa que ella va a tener hijos. Ella va a tener hijos que van a tener hostilidad hacia los hijos de Satanás. Y al final, uno de la simiente de ella, identificado como él, en el versículo 15, te aplastará en la cabeza. Uno que salga de esa mujer va a dar un golpe aplastante en la cabeza de Satanás, mientras que Satanás solo podrá herirlo en el talón. ¿Quién es ese? Cristo. Entramos en detalle en eso. Así que en medio de la maldición sobre Satanás, Dios le dice a Satanás, tu maldición es que tú crees que acabas de capturar a la humanidad permanentemente. Tú crees que acabas de tomar a Adán y a Eva para ti. Quiero que sepas que no va a ser así. La mujer no te pertenecerá. Ella será tu enemiga y tú serás enemigo de ella. Y de los lomos de ella van a venir aquellos que me pertenecen, serán enemigos de los que te pertenecen. Y al final, de los lomos de ella vendrá uno que aplastará tu cabeza. Y todo lo que podrás hacer es herir su talón. En base a esa promesa de que la mujer tendría una simiente que destruiría a la serpiente del paraíso, que destruiría al que había destruido las vidas de ellos, en base a la promesa de Génesis 3:15, y eso es todo lo que Adán tenía para confiar, que su esposa tendría hijos. La vida vendría de ella, y uno de esos que vendría de ella aplastaría la cabeza de la serpiente. En base a esa promesa de Dios, él nombra a su esposa vida. Ese es un acto de fe. Ese es un acto de fe a tal punto que lo que Adán está diciendo esencialmente es creo en Dios. Contraste eso. Aquí está Adán viviendo en el paraíso y puede ver la mano de Dios. Él puede ver el poder de Dios. Él puede ver la perfección de Dios. Él puede experimentar la maravilla y la gloria y la bondad y la verdad de Dios. Y él camina y habla con Dios. Y debieron haber habido conversaciones sobre realidades gloriosas y divinas. Y en medio de todo eso que podía ver y tocar y oler y saborear y experimentar, él no creerá en Dios. Y él decide que Dios es un mentiroso y Satanás dice la verdad. Asombroso. Contraste eso con la actitud aquí. Aquí, él llama a su esposa vida. Porque ella era la madre de todos los vivientes. Bueno, les tengo noticias, amigos. En el momento en que la nombró, ella no era madre de nadie. Ahora, él está ejerciendo fe en Dios sobre lo que él no puede ver. ¿No es eso asombroso? Cuando él tenía todo a su alrededor y dentro de él, las maravillas verdaderas de la perfección de Dios, él no creía. Le estaba viendo, pero no creyendo. Aquí él está creyendo sin ver. Esto me dice que Adán confiaba en Dios. Dios solo le había dicho una cosa. Solo una cosa, realmente, que él entendió sobre el futuro. Y es que vendría una simiente. Eso es detallado, aún más en lo que Dios le dijo a la mujer. Multiplicaré tus dolores y el parto. Vas a tener muchos hijos y de manera dolorosa. Así que Dios le prometió a ella hijos. Y a partir de esa línea de hijos, uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Adán cree en eso. Déjenme decirles algo más. Adán anhelaba que viniera uno y aplastara la cabeza de la serpiente que había robado la perfección de ellos. Él ahora está del lado de Dios. Entre la maldición, que termina en el versículo 19, y el nombramiento de Eva en el versículo 20, Adán se convirtió en creyente en Dios. Esta es la gran promesa del Evangelio, que Dios traerá a uno que destruirá a Satanás, quien lo aplastará, quien traerá vida a un pecador. Adán lo creyó, no podía verlo, Eva era la madre de absolutamente nadie. Pero él creía que de ella vendría un Salvador para destruir a Satanás y rescatar al hombre de la tiranía del diablo. Él lo creía. ¿Ve el Evangelio usted ahí, verdad? ¿Qué significa Evangelio? ¿Cuál es otra expresión para Evangelio? Buenas noticias. ¿Son esas buenas noticias? Permítame decirle algo. Adán había sido engañado por la serpiente y también Eva, y lo sabían. Lo sabían porque ellos esperaban ser hechos como Dios y en cambio eran diferentes a Dios. En lugar de entrar en algún tipo de nuevo nivel de relación con Dios, estaban totalmente separados de él. Ellos sabían que el diablo era un mentiroso. Ellos querían que él fuera aplastado y querían ser liberados. Tengo que poner esto en algún lugar, en ese libro del que siempre le digo que voy a escribir sobre la liberación. Es esencial entender aquí que Adán está ejerciendo fe. La mujer tendrá un hijo, y ese hijo triunfará sobre Satanás, y ese hijo restaurará el paraíso, y ese hijo rescatará a los perdidos. Él no dudó de la promesa de Dios. Suena como Abraham, ¿verdad? Abraham creyó, ¿qué? A Dios, y le fue contado por justicia. Eso significa que fue justificado porque creyó en Dios. Ahora, obviamente, Adán no tenía mucha revelación, ni siquiera tenía el Antiguo Testamento, y mucho menos el Nuevo, pero lo que Dios decía, él lo creía, y lo que Dios decía era que un Salvador vendría, que aplastaría al usurpador, aplastaría al enemigo, destruiría a Satanás y rescataría al pecador, y esas son buenas noticias. Y Adán se reconocía a sí mismo como un pecador que necesitaba ser rescatado. Así que por fe creyó la promesa de Dios de que ella sería la madre de muchos. No solo de muchos, sino de todos. Y de esos, uno sería el Redentor. Así que nombrar a su esposa Eva fue una expresión de su fe en la promesa de Dios. En la medida de lo posible, él creía en Dios. Dicho de otra manera, no había nada que Dios había dicho que Adán no creyera. Y amigos, permítanme decirles algo. A medida que avanza a lo largo del Antiguo Testamento, a medida que avanza a lo largo del Nuevo Testamento, en cualquier punto, la fe salvadora solo requiere que uno crea todo lo que Dios ha dicho. Y de aquí en adelante, Dios ha dicho que Él proveerá una expiación. Él proveerá un conquistador de Satanás y del pecado que restaurará el paraíso y rescatará al pecador. Así que aquí estaban Adán y Eva, ciertamente con él, porque ella aceptó este nombre. Ellos estaban ejerciendo fe. Recuerden que en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 dice, por ella los hombres de la antigüedad recibieron aprobación. Adán fue el primer hombre de fe, y creo que junto con él, claro, también Eva. Y yo agregaría esto. Tal fe realmente no puede existir sin arrepentimiento. No puede existir sin arrepentimiento. Y así, yo creo que inherentemente en su fe estaba el arrepentimiento. Era esencial. Si iba a decir Dios, te creo. Él básicamente estaba diciendo, ya no creo en Satanás. Él estaba diciendo, necesito un libertador, necesito un rescatador, necesito a alguien que venga y aplaste la cabeza de la serpiente, necesito a alguien que venga y me rescate del tentador. Como puede ver, el arrepentimiento implicaba para Adán un cambio dramático. Su actitud hacia Satanás cambió, tanto como su actitud hacia Dios. De repente ya no creía en Satanás, de repente despreciaba a Satanás, ya no estaba encantado con Satanás, ya no estaba seducido y engañado por Satanás. Una vez solo creía en Dios, luego se convirtió en un creyente en Satanás. Ahora él realmente es un creyente en Dios y él ha rechazado al enemigo de su alma. Y ahora él cree en Dios para la destrucción del diablo. Y todo lo que el diablo dijo, y todo lo que el diablo indujo, él quiere que sea destruido. Él lo quiere como solía ser, entre él mismo y Dios. Así que hay un elemento aquí, en esta expresión de fe, que podríamos identificar como arrepentimiento, y sin duda, como dije, la mujer tenía la misma convicción. Ella también sabía que Satanás era un mentiroso, y que Dios era verdadero. Y aceptó su nombre con él, la esperanza de redención, la semilla y la simiente que vendría de ella para poner fin al pecado y devolver el paraíso. Una nota al pie de página del versículo 20. Ella fue madre de todos los vivientes. Solo un recordatorio, la otra noche en TVN, es posible que haya escuchado a Benny Hinn explayarse diciendo que Adán y Eva no eran los únicos humanos en el mundo. Que hubieron muchos, muchos otros humanos en el mundo. Esta fue una revelación que Dios le había dado, dijo, y todas las personas sentadas allá afirmaron lo maravilloso que era tener esta información. Esta mala información no podría ser más claro. Ella fue la madre de todos los vivientes. No hay forma en hebreo de evitar el hecho de que nadie existía en este punto excepto Adán y Eva, y todas las personas vivientes salieron del vientre de Eva. No había algún grupo pre-adámico de humanos. No había alguna colonia en algún otro lugar del globo. Ella era la madre de todos los vivientes. Así que el Evangelio de la Salvación, prometido en el capítulo 3, versículo 15, y recibido por fe en el versículo 20. Ellos creen en Dios, rechazan a Satanás, anhelan a aquel que vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y lo rescate del pecado y la muerte. Y amigos, esa es la esencia de la fe salvadora, ¿no es así? Creer que Dios es el Salvador, que la palabra de Dios es verdad, que la promesa de Dios es verdad, que Él nos va a rescatar del pecado, que Él va a destruir al enemigo de nuestras almas. Según Habacuc 2, el versículo 4, y he repetido varias veces en el Nuevo Testamento, los justos viven por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y así aquí vemos este maravilloso amanecer de la redención. Veamos un segundo elemento. Alejándonos por un momento del lado del hombre, la fe y el arrepentimiento, por un momento hacia el lado de Dios. La salvación desde el lado del hombre requiere fe. Pero desde el lado de Dios requiere expiación. Requiere expiación. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Yo sé que usted puede leer eso y decir, oh, bueno, ese es solo un hecho simple y directo, pero hay tanto allí. Voy a intentar resumirlo en los próximos 10 minutos, y tendremos que terminar esto la próxima vez. Aquí está la iniciativa soberana nuevamente. Jehová Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ellos no lo pidieron, no participaron en ello. Dios lo hizo, actuó, con gracia es el pecador. Ahora, detrás de la expiación está la gracia. Podemos incluir el componente de la gracia. Usted no puede tener salvación sin gracia. La gracia entra porque Dios inicia la cobertura. Dios inicia la satisfacción. Dios inicia la expiación. Dios actúa con gracia hacia el pecador. Aquí está la gracia de Dios expresada hacia esta pareja indigna que merece la muerte y merece el infierno. Y el versículo 21, y Jehová Dios. Y solo quiero hacer un comentario al respecto. Desde el versículo 8 en adelante, en el capítulo 3, ve el término Jehová Dios. Desde el versículo 8 en adelante, Moisés usa el término Jehová Dios, Jehová Elohim. No solo Elohim, el nombre del Creador, sino Jehová, el Señor de la gracia. Así que ahora tiene el Elohim, el Creador, que también es Jehová, el Señor de la gracia. Y Moisés deliberadamente está presentando a Dios no solo como el Creador, Elohim, sino como en el hebreo Yahweh, aquel que muestra gracia y es misericordioso. Y así vemos que nuevamente se repite en el versículo 21, Dios actúa con gracia, actúa con misericordia, actúa con compasión por la pareja pecaminosa y vergonzosa. De regreso en el capítulo 2 y versículo 25, el hombre y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. No había nada de qué avergonzarse, nunca habían tenido un pensamiento pecaminoso, no habían tenido un impulso malvado en absoluto, y su desnudez no era un problema. Pero en el capítulo 3, después de pecar, en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estaban sintiendo impulsos y pensamientos que eran pecaminosos por primera vez y estaban relacionados con su sexualidad. Debido a la lujuria y al pecado, se cubrieron inmediatamente sintiendo culpa, aunque no había nadie allí para verlos excepto ellos mismos. Todavía se sentían avergonzados. La desnudez no es aceptable para Dios. Ser nudista es volver a la naturaleza, pero está violando la intención de Dios. Adán y Eva sabían que habían razones para sentir vergüenza. La desnudez de cualquier tipo es una deshonra para Dios. Dios refuerza este sentido de vergüenza al hacerles personalmente una cobertura más permanente, una cobertura mejor y más modesta de pieles de animales. Pero lo que es interesante de esto es, para que Dios hiciera esto, tuvo que matar a un animal. Fue Dios mismo quien hizo las vestiduras de piel. Esta es la primera vez que ocurre la muerte en la historia. Y Dios es el verdugo. Nunca ha habido muerte, nunca ha habido la muerte de un animal. De hecho, todos los animales eran vegetarianos hasta este punto, incluso aquellos animales que asociamos hoy día con matar. Aquí está la primera muerte, y Dios mata al animal. Toma la piel del animal y la usa para cubrir a Adán y Eva. Y Dios está diciendo, entiendo que hay razones para la vergüenza. Entiendo que hay razones para cubrir la desnudez de ustedes. Entiendo eso. Hay más en esto que tan solo eso. Este es un retrato magnífico de la salvación. Nadie puede hacer una cobertura adecuada de su pecado por sí mismo. Adán y Eva intentaron hacer una cobertura con hojas, pero una cobertura inadecuada. Solo Dios puede hacer la cobertura que es aceptable. Aquí está la imagen de la expiación, donde Dios, a través del sacrificio, escuchen de una víctima inocente, un animal, culpable de nada. Es matado para que se pueda hacer una vestidura para cubrir a los pecadores. Esta es una imagen de Dios cubriendo al pecador desnudo con una vestidura de justicia, con una vestidura de salvación a través del sacrificio sustitutivo de una víctima inocente. ¿Quién fue esa víctima inocente? Cristo, quien murió como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y por su muerte se adquiere una vestidura para cubrir al pecador. Esto introduce todo el asunto de la muerte sustitutiva de una víctima inocente. Este es el primer sacrificio. Este es La primera, podríamos decir, imagen del Cordero inmolado por pecadores que era inocente, puro, y se sacrificó en lugar de los pecadores. Esta es la idea de la cobertura. La expresión significa cubrir. ¿Cómo va a aceptar Dios al pecador? Dice usted que el pecador cree, ¿eso es suficiente? No, Dios debe proveer una expiación. La justicia debe ser satisfecha, pero el pecador no puede soportar el castigo porque perecerá eternamente. Y así Dios toma un inocente, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y se convierte en el Cordero. Y Dios lo sacrifica, por así decirlo, y en ese sacrificio lo reviste en el sentido de su justicia y lo usa para cubrir al pecador desnudo. Así que aquí está el primer vistazo a la muerte sustitutiva por una víctima inocente para proporcionar una vestidura de cobertura para un pecador indigno. Dios mismo elige al sustituto. Dios mismo ejecuta al sustituto. Y no se lo pierda ni por un momento. Como señalé en mi libro sobre el asesinato de Jesús, no fueron los judíos quienes pusieron a Jesús en la cruz y no fueron los gentiles quienes lo pusieron allí para crucificarlo. ¿Quién fue? Fue Dios quien lo puso en la cruz. Fue Dios. Y aquí está la primera muerte en la historia. Y fue una muerte para cubrir a los pecadores. Y ahí hay una imagen de expiación sustitutiva y justicia imputada para cubrir al pecador que se desarrolla a lo largo del Nuevo Testamento. Es retratada en todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Inmediatamente en el capítulo 4, déjeme mostrarle algo en el versículo 3, Caín trajo una ofrenda al Señor. ¿Y qué trajo? Cultivos, fruto de la tierra. Abel, por su parte, también trajo de los primogénitos de su rebaño y sus porciones de grasa. Él trajo un sacrificio de sangre, él trajo animales. El Señor vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice usted, bueno, tal vez Caín no lo sabía. Oh, él sabía. Dios mismo había establecido el sistema de sacrificios cuando él mismo mató y tomó la piel de ese animal como cobertura. Dios mismo estableció la expiación sustitutiva por la muerte de una víctima inocente. Él estableció eso y Caín violó eso. Y usted recuerda cómo furioso, porque su ofrenda fue rechazada, mató a su propio hermano. Este encuentra su expresión en Hebreos 9:22, donde dice, sin derramamiento de sangre no hay qué, remisión de pecados. A partir de aquí va a haber sacrificio. Noé, capítulo 8, versículo 20, construyó un altar al Señor, tomó de cada animal limpio y de cada ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. A partir de ahora, el sistema de sacrificios está en su lugar. O es sistematizado. Cuando Moisés llega en el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio, no tomaré el tiempo, pero en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio, a lo largo de todo eso, el sistema de sacrificios es delineado. Y luego su aplicación es desarrollada a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Y luego viene Jesucristo, quien es el Cordero mismo, verdaderamente ofrecido por los pecados del mundo, el único que podría llevar los pecados del mundo, el único que proporcionó una cobertura. Todos los demás animales simplemente siendo un retrato de la expiación que Jesús proporcionaría. Y así usted tiene aquí, en el tercer capítulo de Génesis, la introducción de esta verdad gloriosa de la expiación. Todos los sacrificios, incluido este, miraban hacia adelante a Cristo. Ahora el retrato de Cristo comienza a tomar forma. Él nacerá de una mujer. Él será la simiente de la mujer, lo cual podría ser una alusión a un nacimiento virginal. Normalmente una mujer no tiene una simiente, la simiente es del hombre, pero este sería la simiente de una mujer. Un hijo nacido de una virgen vendría, nacería del vientre de Eva, es decir, sería humano. Pero él sería más que eso, porque tendría el poder de destruir a un ser sobrenatural, que es Satanás mismo. Y el único que tendría el poder de hacer eso sería Dios mismo. Así que aquí usted tiene indicaciones iniciales de que la buena noticia es que habrá un hombre nacido de una mujer, nacido de una virgen, habrá un hombre que aplastará la cabeza de la criatura sobrenatural más poderosa en el universo. Habrá un hombre que también será un sacrificio por el pecado, cuya muerte sustitutiva proporcionará una cobertura para los pecadores. a lo largo de los profetas del Antiguo Testamento también. Los profetas estaban esperando este maravilloso cumplimiento, profecía tras profecía tras profecía, del que vendría y sería el sacrificio por los pecados. Muchas veces, por cierto, los profetas acusaron a Israel por su indiferencia hacia el sistema de sacrificios. Dios se los dio para prefigurar continuamente el sacrificio que vendría en Jesucristo. Y claro, el texto más maravilloso y completo de la Escritura sobre ese sacrificio en el Antiguo Testamento es Isaías 53, donde dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, y lo tuvimos por herido, golpeado por Dios y afligido. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, Él fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida somos sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Cada uno de nosotros se ha apartado por su propio camino. Pero Jehová hizo caer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¡Qué gran declaración! Aquí en Génesis 3, entonces, está la introducción inicial de la verdad esencial de la expiación. Ahora sabemos, a partir de Génesis 3, que la salvación es por fe. La fe significa creer todo lo que Dios ha dicho. Y eso significa la buena noticia de que Dios ha dado que Él redimirá a los pecadores y destruirá al enemigo. Es creer que Dios enviaría un hombre nacido de una mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Es creer que solo Dios puede cubrir al pecador. El pecador no puede cubrirse a sí mismo con sus propios esfuerzos, sus propias hojas. Esa es la buena noticia. Fe en Dios, de que la palabra de Dios es verdad, de que la promesa de Dios se cumplirá y de que Dios proveerá un sustituto y por medio de ese sustituto cubrirá al pecador con una justicia que no es suya. Bueno, tenemos que detenernos en este punto. Voy a, en cierta manera, redefinir las cosas la próxima vez y quiero darle dos pensamientos más. La salvación requiere fe, y yo incluyo el arrepentimiento en eso. La salvación requiere expiación desde el lado de Dios. En tercer lugar, también desde el lado de Dios, requiere seguridad. Y voy a añadir un extra. Desde el lado del hombre, incluye esperanza. Esperanza. Para que los creyentes, de tal manera que los creyentes vivan por fe mezclada con arrepentimiento y esperanza. Esa es nuestra parte. Y Dios provee la expiación y la seguridad. Permítanme decirles, amigos, que esa es una verdad maravillosa, maravillosa, pero lo mejor está por delante a medida que avanzamos a lo largo de los versículos finales la próxima vez. Padre, ¿qué podemos decir acerca de la gloria de tu palabra? Es maravilloso, maravilloso ver la coherencia desde la parte más temprana en el plan de redención. Te agradecemos, Padre, que tan pronto como el hombre cayó en el pecado y la muerte, tan pronto como fue maldecido, tú le concediste fe y comenzaste a ilustrar que tú proveerías un sustituto para cubrir su pecado. ¡Qué gracia es esta! Para aquellos que son completamente indignos, merecedores solo la muerte y el infierno. Sin embargo, tomaste a Adán y Eva, que no te creyeron, no confiaron en tu palabra, no creyeron en tu bondad. Se convirtieron en creyentes del gran mentiroso Satanás, y tú los rescataste debido a tu gran gracia. Y tú has rescatado a tantos desde ese entonces, incluyéndonos a nosotros. Y por eso te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.